Programa ya emitido. Anecdotario. Un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
A través de su historia, Ushuaia era conocida como un refugio para náufragos, debido a la gran cantidad de naves que no soportaron las inclemencias del tiempo en la región y zozobraron. El canal de Beagle se caracteriza por las traicioneras rocas que se encuentran en su parte media, rodeadas de una profundidad mayor a 90 metros, que mandaron al fondo a más de un buque. Y si bien muchos fueron los restos de embarcaciones encontradas en sus costas y adyacencias, los naufragios más famosos fueron el del Duchess of Albany, de bandera inglesa, en 1893, el del Sarmiento, en 1912, y el del Monte Cervantes, en 1930. Pero una vez iniciada la era de la aeronáutica, los accidentes también se convirtieron en una de las maldiciones de Ushuaia, ya que sumado a las pésimas condiciones meteorológicas que afectan a la ciudad, su pista de aterrizaje no contaba con los mínimos requerimientos necesarios para hacerle frente a la situación. Y fue así como, el 6 de septiembre de 1946, se accidentó durante el aterrizaje el Martin 139 WAN 3B10 de la Fuerza Aeronaval Argentina. El 29 de febrero de 1956, un Douglas DC-4 de la Aviación Naval Argentina, aterrizando, arrancó un ala al impactar contra el montículo de tierra. El 4 de julio de 1975, un Learjet 24D se despistó, ya que la superficie se encontraba helada. El 26 de junio de 1977, otro vehículo de la aviación naval, luego de aterrizar, sobrepasó la cabecera opuesta sufriendo daños de importancia. Y el 21 de noviembre de 1979, mientras me estaba preparando para ir a escuchar la conferencia que el ingeniero Raúl Ondarts, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, daría para todo público, vi por la ventana de la cocina el humo, producto del incendio del Araba que lo transportaba al estrellarse en la isla Navarino. Pocos días después yo debía viajar a Buenos Aires por cuestiones de trabajo, y no tenía otra posibilidad que hacerlo por aire. Y como Fernanda se había angustiado mucho por mi partida, decidí llevarla. Ella aún no había cumplido los 3 años, y por lo tanto, al no ocupar asiento, no pagaba pasaje. Además, podía quedarse con la abuela Anita durante el día, y a la noche podría estar conmigo. Todo anduvo muy bien, y el sábado 1 de diciembre emprendimos el viaje de regreso. Tomamos el Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y con varias escalas en otras ciudades patagónicas llegamos sin problemas a Río Grande. Y desde allí nos embarcamos en el Fokker F-27 de la Fuerza Aérea, un avión mucho más chico, de alrededor de 30 pasajeros, que podía aterrizar en la corta pista de Ushuaia. Normalmente el recorrido llevaba entre 30 y 40 minutos, dependiendo de las condiciones del tiempo. Había que cruzar 3 cordones montañosos y luego en forma repentina descender sobre la ciudad de Ushuaia en dirección a la Torre de la Gobernación y tocar pista desde su comienzo para tener margen suficiente. Pero el aeropuerto de Ushuaia tenía mayores complejidades. Además de la longitud de pista, los pilotos lo habían bautizado como el portaaviones, ya que ambas cabeceras terminaban en las aguas del canal de Beagle. Además, tenía orientación norte-sur, exactamente perpendicular a los fuertes vientos predominantes, que eran los del oeste, a una velocidad superior a 20 kilómetros, con ráfagas frecuentes de entre 50 y 100 kilómetros por hora. Y a todo esto se sumaba la permanente niebla en toda la zona. Ya llevábamos casi 50 minutos de vuelo y no había miras de bajar. Por la ventanilla no se veía absolutamente nada. No sabía si sobrevolábamos el Beagle o si aún estábamos cruzando los Andes fueguinos. El avión se movía como una coctelera y la puerta que nos separaba de la cabina se abría y cerraba dando golpes permanentemente. De pronto se acercó el comisario de a bordo para controlar que tuviéramos los cinturones ajustados y aproveché para preguntarle: ¿dónde estamos? Sobrevolando la isla Navarino. Tendremos que entrar en Tirabuzón para descender, pero no hay visibilidad y el viento no nos deja, me contestó. Y cuando ya habíamos pasado la hora y 10 minutos de vuelo, anunciaron que íbamos a aterrizar. De pronto pude ver que pasábamos muy bajito sobre el Banco Nación y enseguida tocamos pista. Pero al carretear, el viento del oeste aumentó su velocidad y levantó una de las alas. Se terminó la pista. Volvimos a subir. Nuevamente giramos en espiral y se hizo un nuevo intento sin buenos resultados. Otra vez decoló. Pasamos más bajito sobre la ciudad. Casi me veía dentro del banco. Y por tercera vez bajamos. Enseguida sentimos un fuerte impacto. Habíamos roto el amortiguador del tren de aterrizaje. El viento volvió a hacer lo suyo, pero al comandante no le quedaban opciones. Hizo una maniobra para volcar la aeronave hacia el lado del ala elevada, lo que produjo un balanceo hacia un lado y otro, hasta que lo pudo estabilizar y frenar fuera de pista, justo al borde del acantilado que daba al mar. Hasta ese momento yo estaba tranquila. Había cubierto la cabeza de Fernanda entre mis manos y me había inclinado sobre ella. Pero ya en tierra, al ver la autobomba y las ambulancias que nos habían estado esperando, me desmayé. Muchos pasajeros sufrieron ataques de nervios, pero nada más que eso. El avión permaneció varado allí cerca de 15 días hasta tanto consiguieron el repuesto. Pero gracias a la pericia de los pilotos de la Fuerza Aérea, no se sumó a la lista de los que no retornaron a los cielos. ¿Por qué elegí hoy este texto? Porque justamente ayer, 15 de mayo, se cumplieron 40 años del último trágico accidente aéreo en Ushuaia. Ese día, el 15 de mayo de 1984, se estrelló el Learjet, que se hundió en el Beagle, y con él los cuerpos de sus 12 ocupantes, entre ellos el gobernador Ramón Trejo Noel y su esposa, Olga Lucía de Trejo. Venían con ellos los ministros Roberto Luis Campanella, de Gobierno, y Fernando Diego García, de Economía. La comitiva se completaba con Ernesto Julio Leffler, legislador territorial, Ricardo Luis Sica, secretario privado de Trejo, Guillermo Marcilese, secretario general de la Gobernación, Carlos Alberto Lisa, delegado en Buenos Aires, Nora Ormiston, asesora de acción social en Río Grande, Pedro Alberto Altuna, sobreestante del INTEBU, de la Comisión de Vivienda, y los pilotos Mario Marconcini, director de aeronáutica, y Rodolfo Mario Purrean. Conocí personalmente al piloto, a Mario Marconcini, y realmente cuando yo estuve en Ushuaia todavía era el gobierno militar, y en determinado momento lo presionaron, un piloto que nació en Ushuaia, hizo todos sus cursos en el aeroclub de Ushuaia, y lo presionaron para que volara en determinado momento, llevando al secretario general de la gobernación con ese Learjet, que en 3 horas estaba en Buenos Aires, y él se negó. Dijo que de ninguna manera, por el estado del tiempo, él iba a salir. Lo volvieron a presionar y dijo, si quieren échenme, pero hoy no salgo. Es decir, lo que les estoy mostrando, la responsabilidad de este hombre. Y el secretario general, el capitán Mariano Torre, que era muy duro, debido a ese tema, no solo que no lo echó, lo ascendió a director de aeronáutica por su responsabilidad. Es decir, que evidentemente el tema de esa pista, que afortunadamente se hizo nueva, se le cambió el sentido, ahora no es más de norte a sur, es de este a oeste, se tuvieron que limar algunos cerros, rellenar otra parte del canal, por lo tanto no hubo más accidentes después de esta pista, pero que Mario Marconcini, sus últimas palabras habían sido dirigidas a la Torre, que le dijera, díganle a mi mujer que ponga el agua para el mate, que estoy aterrizando. Y ahí mismo se le dio vuelta el avión y fueron a parar al fondo de la bahía. La nueva pista igual tardó unos años, porque ya les digo, fue una infraestructura muy costosa, pero ahora aterrizan los aviones, los Boeing, los Jumbo, sin ningún problema. Pero se inauguró el 27 de noviembre de 1995. Justamente por eso yo volví sobre este tema, que en ese momento nos dejó muy marcados, y que evidentemente es muy importante no parar las obras públicas, las obras de infraestructura, porque evidentemente son fundamentales para la mejor atención de todo. Esto también lo digo por la quita de presupuesto, no solamente a estos temas, sino justamente a los ferrocarriles. La semana pasada un accidente que por suerte no costó vidas en el ferrocarril San Martín, pero que tuvo que ver con falta de presupuesto para comprar una serie de repuestos que se necesitan, además, bueno, de la falta de control sobre el robo de cables. Bueno, Víctor, sé que estás escuchando atentamente y quería que tuvieras alguna reflexión sobre este tema.
Sí, Ana. Mira, justamente hace unos días estuve hablando con unas personas sobre el estrecho de Magallanes, ¿no? Y de lo furioso que es el estrecho de Magallanes, lo difícil, no solo para los aviones, que es lo que describiste, sino también para los barcos.
Sí,
que eran los que, bueno, podían cruzar el estrecho hace algunos siglos. Y, digamos, salió la mención de que cómo Magallanes habrá pasado todo el estrecho y lo difícil que debe haber sido el mar durante ese momento de su viaje, que cuando llegó al océano del otro lado, lo llamó Pacífico.
Bueno, yo...
O sea...
Yo tengo respuesta sobre esto.
El Pacífico era más tranquilo.
No.
Según Magallanes.
Fue...
Cuando el Pacífico, uno de los océanos más grandes y más peligrosos del mundo, ¿no?
Tengo respuesta para eso, Víctor. Tengo respuesta.
¿Sí?
Primero porque yo crucé...
No te lo pregunto a ti, no te lo pregunto a ti, lo comento, ¿no?
Pero te digo que...
Una charla de conversación de un grupo de gente, ¿no?
Sí, pero no saben historia, por eso comentan eso.
Bueno, pero lo que pasa es que gente que ha vivido sobre el Pacífico y lo que cuentan que es un mar terrible.
Sí, sí.
En Los Ángeles, en la zona de Acapulco, en la zona de Perú, es un mar terrible. Y que como Magallanes lo designó Pacífico.
Te explico.
¿No?
Por eso
y
te digo...
seguramente era porque le... Sí, cuenta lo que tú sabes.
Por eso
sabes.
Te digo que no saben historia. Porque... de hecho yo lo conozco y lo conozco muy bien porque lo crucé en más de una oportunidad. En otros momentos lo vamos a relatar también, pero de hecho con olas que nos pasaban en la balsa por arriba del auto. El océano Pacífico... Sí.
Eso es lo que estoy explicando.
Claro.
¿No? El océano... Las olas eran terribles y el mar es oscuro.
El océano Pacífico sigue siendo el más bravo del mundo por ser el mar más abierto y por predominar los vientos del oeste. El día que Magallanes cruzó el estrecho y llegó, fue uno de esos tantos días al año que sigue sucediendo, que está calmo. Es decir, hay momentos del año... por diferentes razones, que todos los océanos, por alguna razón, se calman. Eso en el Atlántico generó problemas muy serios, porque en la época de los buques a vela, al haber calma absoluta, quedaban varados en la zona del Ecuador. En el caso del Pacífico pasa cada tanto, en el año puede haber 4, 5, 10 días, que está calmo. El día que Magallanes cruzó el estrecho, estaba calmo, por eso pudo llegar al otro lado. ¿Qué ocurrió? Él eso lo anota en su día de navegación, el diario de navegación. Estos datos están escritos, por eso digo historia, porque los que hemos estudiado la historia fueguina, hemos analizado esos temas, ¿no?
No, absolutamente. Esos datos están aquí en España.
Digamos, claro.
Están en los libros que escribieron los navegantes.
Exactamente.
Que cruzaron y se encontraron con que pudieron pasar
un terrible estrecho lleno
de vientos
sí,
y olas
pero,
enormes,
Víctor,
como tú describes, y luego se encontraron con algo tranquilo.
Ese día... Porque después, justamente, pensaron los navegantes que lo siguieron, que no eran solamente españoles o portugueses, sino ingleses, franceses, holandeses, que Magallanes había mentido, porque no lo pudieron cruzar. Porque cuando llegaban al estrecho, el mar estaba tan embravecido que los tiraba hacia el sur, y por eso descubrieron la Antártida. Es decir, pensaron, porque era común que entre los navegantes mintieran en la cartografía, es decir, que mentían en lo que exponían entre un estado y otro, para justamente quedarse con la posesión del descubrimiento. Entonces pensaron que no existía ese estrecho, que no existía el otro mar, porque los el viento y las olas lo tiraban hacia el sur, a lo que se llama Estrecho de Lemaire, que así lo bautizaron los franceses, que está entre la Isla de los Estados, la Isla de los Estados que está pegadita a Tierra del Fuego y separada por el Estrecho de Lemaire, que también lo he navegado, en que la proa del barco se hundía, que se iba abajo de las olas y reaparecía, estados por los estados de Holanda, porque lo descubrieron los holandeses, esa isla. Así que es todos esos que fueron después de Magallanes, se encontraron que no lo pudieron cruzar el estrecho. Y hoy por hoy, los días que hay calma, en primera angostura, se cruza más o menos en 2 horas o en 1 hora y media. Y cuando está bravo, que es la mayor parte del tiempo, se cruza entre 3 horas y media y 4. Cuando yo lo crucé más al sur, en el Porvenir, no en primera angostura, se cruza en menos tiempo. En el Porvenir lo crucé en 3 horas y media. Porque es la mayor parte de las veces. Primera angostura está un poquito más al norte y se cruza en menos tiempo. Perdón, me equivoqué ahí. Pero sí en el Porvenir. Y en esa zona, ya te digo, la mayor parte de las veces se sigue cruzando de una manera increíble. Pero hay días que está calmo. Y en 1 hora y media lo cruzás. Entonces no es algo que no vuelve a suceder. Sucede. Muy pocas veces al año, muy pocas veces. Es como en algunas islas, en la Isla de los Estados, sale el sol 10 días al año, nada más. El resto está bajo una nube. Entonces, es interesante esto, porque justamente el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia tiene los mascarones de proa de una enorme cantidad de barcos hundidos en el Estrecho de Magallanes y en el Canal de Beagle, que está más al sur.
Es lo que Magallanes describió, ¿no? Que era terrible ese mar.
Claro,
hasta
pero
que llegó a lo que él denominó el Pacífico.
Y sí, pero porque
estaba tranquilo.
Ese día sí. Y por eso también puede cruzar el Pacífico. Porque habitualmente con las naves que tenían en esa época era muy difícil, porque los vientos predominantes son del oeste. Al punto que hoy mismo en avión, para ir a Europa, como los vientos de la Tierra, por rotación de la Tierra predominantes son del oeste, tardás 1 hora menos que viniendo de Europa para acá, en avión. Imagínate lo que era en esa época con esos barquitos, que eran de papel, ¿no?
Claro.
Al lado.
Sí, sí.
Pero lo que vos decías,
de
esta gente que te comenta.
Por eso el canal se llama Magallanes.
Sí.
Por la odisea que tuvo que pasar esta aventura. De este navegante, ¿no?
Sí, sí, además tierra de los fuegos, porque los Yelgnam u Onas hacían fogatas. Entonces él divisó que había fuego en la isla. Bah, no sabía si era una isla, la primera cartografía no aparece tan así, pero es muy interesante. Yo asistí a un montón de congresos de historia fueguina, cuando vivía allá, y realmente me pareció apasionante y me daba mucho miedo navegar, me daba mucho miedo, pero bueno,
no, claro, y también volar,
claro,
contaste los hechos de los aviones que cayeron, recordé que hace menos de un año hubo un avión militar chileno que se dirigía a la Antártida y que cayó en el estrecho.
Y sí, 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 claro. Sí, depende, claro, el tipo de avión, si son aviones muy chicos y qué tipo de radar tienen. Pero vos fíjate que el avión, el Learjet, con el que se mató el gobernador, era un avionazo muy nuevo. Y ya te digo, un avioncito de 12 pasajeros, pero que estaba en 3 horas en Buenos Aires, en el que mis padres habían volado más de una vez, justamente porque era el avión que la gobernación utilizaba. Mi papá en ese momento era director de información pública, y había volado con ese avioncito. Y mi mamá en una oportunidad por un tema de salud, porque también lo usaban como avión sanitario. Es decir, cuando alguien tenía una emergencia, para traerlo a Buenos Aires en 3 horas usaban ese avión. Pero que realmente era espectacular. Y se dio vuelta como nada. Sí. Bueno, vamos, porque sí, hoy tenemos mucho.
Eran muy famosas.
Hoy tenemos mucha información. Vamos a escuchar un tema de un autor, cantautor patagónico, Hugo Jiménez Agüero, Mi pequeña isla austral.
Es un pedazo de tierra erigido sobre el mar, raza latente de vida, mi pequeña isla austral. La cubre el cielo infinito, su sol no tiene otro igual, y están formadas sus nubes por masas de nieve y sal. Si detienes tu vista más allá de la distancia, seguro las de encontrar. En donde termina el mundo y comienza lo increíble, allí está. Tierra del fuego, allí está. Suelos verdes y marrones, turbas, lengas, cañadones, geografía que al andar despierta tu libertad, mi pequeña isla austral. Libertad, libertad, libertad. Su música está en el aire, con el murmullo del mar, o cuando en las noches claras comienza el viento a silbar. Si detienes tu vista más allá de la distancia, seguro las de encontrar. En donde termina el mundo y comienza lo increíble, allí está. Tierra del fuego, allí está.
Bueno, ahora vamos a escuchar un reportaje que mi padre, Ampelio Liberali, le hiciera al nadador Luis Alberto Nicolau durante los Juegos Olímpicos de México 68. Recordemos que el nadador Luis Alberto Nicolau, que se había preparado durante años para esta jornada olímpica, no pudo llegar al natatorio, a la prueba, por un problema de tránsito. La Ciudad de México es una ciudad muy problemática en cuanto a tránsito, lo sigue siendo, por supuesto mucho más durante los Juegos Olímpicos por la cantidad de gente que había, pero es una ciudad mucho más grande que Buenos Aires y muchísimo más complicada, a pesar de tener hoy por hoy una red de subterráneos que la abarca prácticamente en forma total, pero realmente cuando yo he ido a México y vuelvo a Buenos Aires, me parece Buenos Aires un pueblito y todo tranquilo al lado de lo que es la Ciudad de México. Vamos a escuchar este reportaje.
Luis Alberto Nicolau, una esperanza de la natación argentina para medalla de oro, de plata o por lo menos de bronce. pero no se concretó. No llegó a la hora en que debía largarse la prueba. Aquí está Luis Alberto Nicolau y nos va a decir por qué, qué es lo que pasó.
Bueno, primeramente, buenos días a todos los oyentes. Sí, en realidad, como usted dijo, no llegué al horario de la prueba de competencia a competir las semifinales. Las semifinales estaban programadas para las 6:30 de la tarde. Por consiguiente, tomé un ómnibus a las 5:50, que se demora regularmente unos 15 a 20 minutos. Así llegaba a la piscina olímpica a las 5:15 y el ónibus llegó a las 7:45 debido al tráfico de la maratón y fue imposible tomar cualquier otro transporte para llegar a tiempo. Así que no pude competir en las semifinales para poder clasificarme en la serie final de los 100 mariposas.
Ahora, ¿usted estaba en conocimiento de que se había adelantado la hora de largada de la prueba?
La hora de la prueba no se adelantó. Se largó a horario tal vez un poco más tarde. Lo que yo no tenía ningún conocimiento era de la maratón, así que descansé hasta el último momento. Fui a tomar el ómnibus y, como le dije anteriormente, no pudimos pasar.
Sí, habían sido cerradas las rutas para correr la maratón. En cuanto a que usted va a dejar de nadar, es la noticia que más hemos lamentado, porque siempre usted es una esperanza.
Bueno, efectivamente, los 100 mariposas, que debía competir ayer en la final, era mi última competencia. Debido a que no pude competir en esa, competiré mañana en 200 libre, y esa será mi última competencia.
¿Cuál es la razón del abandono?
Bueno, ya llevo 15 años entrenándome, y no creo que continúe entrenándome 4 años más para la próxima Olimpiada.
¿Cuántos años tiene Nicolás ahora?
24 años.
¿Cuánto tiempo más piensa permanecer en Estados Unidos?
Bueno, me quedan de 7 a 8 meses más de estudio.
¿Y luego volverá a la Argentina?
Luego regresaría a Argentina.
¿Cuál es el título que usted nos va a traer? Porque ya que tantos técnicos emigran de nuestro país, por lo menos hay uno que va a volver al país para aplicar los conocimientos que ha adquirido en el exterior.
Bueno, no sé si podré aplicarlos mucho. Me recibiría de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
Muy bien, muchas gracias, Nicolau.
Muchas gracias a usted. Buenas tardes.
Oh.
Bueno, ahora vamos a ir a otro tema que tiene que ver con la problemática forestal en el Chaco, otra región de nuestro país, muy diferente a lo que hablamos respecto de Tierra del Fuego, pero no por eso menos importante. Y para eso hemos invitado al profesor Fernando Bonfanti, de la Universidad Nacional del Nordeste, que se encuentra en Resistencia en este momento. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo te va, Ana María? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia.
Gracias. Bueno, nosotros aquí este programa lo coordinamos con Víctor Carlos Marchesini, que él, si bien en este momento está residiendo en España y se comunica desde allí en forma directa, es misionero, ha vivido gran parte de su vida en Posadas y también está dispuesto a hacerte alguna consulta. Pero previamente querría que hicieras un panorama de lo que son los bosques chaqueños.
Bueno, para que se ubiquen más o menos los oyentes, la mayoría seguramente de Buenos Aires, y por ahí si tenés oyentes en otras provincias, el bosque chaqueño particularmente se caracteriza, ¿no es cierto?, por estar dividido en dos partes. Si uno ve un poquito o se imagina la provincia del Chaco, allá en el norte del país, vamos a encontrar una zona oriental del Chaco, la parte oriental del Chaco más cercana a los humedales y al río Paraná, es la parte que se llama generalmente Chaco húmedo. Y luego lo que tenemos desde el centro del Chaco hacia el oeste es el Chaco seco occidental, que en realidad todo eso forma parte, incluido también las provincias de Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes, una parte de Salta, también de Misiones, del gran Chaco argentino. Pero la provincia del Chaco tiene esa particularidad, ¿no es cierto? Una vegetación un poco más perteneciente a lo que es el Chaco húmedo oriental en el este y el Chaco seco occidental, bien marcado en el sector noroccidental, sobre todo en la parte oeste. Bueno, donde fundamentalmente las especies que predominan ahí, que siempre han sido explotadas, ¿no es cierto?, ha sido todo lo que es el quebracho colorado, el quebracho blanco, el quebracho santiagueño. Son especies que han sido muy utilizadas ya desde la época en la que, desde el principio del siglo XX, estuvo instalada en el norte de Santa Fe la empresa La Forestal.
Así es. Y esa parte del Chaco se ha reconvertido en área agrícola.
Exactamente. Fundamentalmente el sector que se ha modificado es todo lo que tiene que ver con la parte noroeste del Chaco, lo que nosotros normalmente conocemos como región del impenetrable. Hay dos departamentos de gran tamaño allí que ocupan esa región, tres en realidad, pero dos son de gran tamaño, que son el departamento General Güemes, Almirante Brown, son de gran tamaño, y después está el departamento Maipú. Particularmente en los departamentos Almirante Brown y General Güemes, la actividad forestal o el avance de la actividad agroganadera, silvopastoril, ha ido muy, digamos, muy rápido en las últimas tres o cuatro décadas. Nosotros hemos realizado un estudio en forma conjunta con un colega aquí en el Departamento de Geografía, en donde hemos, por ejemplo, efectuado un trabajo de investigación que se ha publicado en una revista que se llama Boletín Geográfico, es del Comahue. Si no me equivoco, fue publicado en uno de sus números del año 2019. En ese trabajo nosotros habíamos hecho una pequeña investigación sobre esos dos departamentos específicamente, y tomamos una serie de un recorte en el tiempo entre el 1995 y el año 2019 en que fue publicado el artículo. Y bueno, particularmente el resultado final que obtuvimos en esa investigación, que fue un trabajo que fue hecho a nosotros, digamos, entre dos personas, con el objeto de dar a conocer, digamos, esa investigación, se determinó con varios análisis ahí de unas cuantas imágenes satelitales de distintos periodos de tiempo, se determinó que, por ejemplo, entre el año 1995 y el 2019 desaparecieron por completo 800.000 hectáreas entre esos dos departamentos. ¿Sí? Lo que, bueno, lleva un poquito a, o genera una cierta preocupación, sobre todo a los ambientalistas, que ven cómo avanza tan rápidamente esto. Y inclusive nosotros, por ejemplo, junto con el profesor Dante Cuadra, que es el que es el mentor de todo el tema forestal aquí en el Departamento de Geografía en la UNE, en el libro que hemos publicado hace dos años atrás, una de las conclusiones, por así decirte, que en el libro sale, es básicamente considerar esto de que el monte chaqueño fue tradicionalmente el recurso de los pobres, al permitirles a los pobres o a los campesinos o a los aborígenes de la zona obtener, bueno, leña para distintos fines, ¿no es cierto? Uso doméstico, fabricación de ladrillos, producción de carbón, elaboración de artesanías, construcción de cercas para los corrales, etcétera. Pero al mismo tiempo de ser un recurso para los pobres, termina siendo también o representando un negocio de los ricos, ya que existe un gran mercado para una compleja cadena de intereses económicos de fuerte gravitación en la provincia del Chaco y también fuera de ella, digamos. Eso es lo que está haciendo ruido muy fuerte, digamos, en los últimos 12, 15 años, diría yo, pero que se ve que ha bajado un poco esa explotación forestal desde la sanción de la ley 26.331, lo que no dice o lo que no quiere decir que haya desaparecido la deforestación, sigue existiendo, y es un problema actual y muy importante, digamos.
¿Podés indicar exactamente qué es lo que dice la ley para los oyentes que no lo conocen?
Sí, básicamente la ley 26.331 es una ley que, bueno, sale en el año 2007, se la conoce también como Ley Bonazo. Fue, digamos, un proyecto que llevó adelante un diputado llamado Bonazo, que la idea de esa ley era frenar un poco los desmontes, teniendo en cuenta las estadísticas que se tomaban desde el año 98 hasta el año 2006. Fue muy importante cómo fue avanzando la deforestación en ese periodo de tiempo. Entonces, bueno, se sanciona esta ley en el año 2007, la ley 26.331 básicamente es una ley que brega por la protección de los bosques nativos. Una vez que se sanciona esta ley, todas aquellas se elabora un mapa a nivel nacional con las distintas provincias, y las distintas provincias están como fragmentadas, aparecen como fragmentados con distintos colores, parecido al semáforo para que un oyente pueda entender, con colores verde, amarillo y rojo. En aquellas provincias donde hay mucho monte o bosque nativo, preferentemente hablamos de Chaco, Formosa, bueno, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Salta, Jujuy, Córdoba, en la parte del sur también tenemos los bosques patagónicos, y la idea es, bueno, que con esa ley se podía, esa ley lo que básicamente decía era que todas aquellas zonas que estaban pintadas con color rojo, eso indicaba que estamos hablando de áreas que hay que preservar, básicamente porque son áreas importantes o allí puede ser que existan parques nacionales o reservas provinciales o que sea el hábitat de comunidades aborígenes, pero en esa zona de bosque, no, digamos, del territorio, no se debe avanzar. El color amarillo es un color amarillo intermedio que con el tiempo en muchas provincias se ha ido modificando, bajo algunas con alguna fundamentación puede avanzarse sobre ese color del territorio, y el color verde en un mapa muestra que es el tipo de territorio sobre el cual se puede avanzar.
Bien, perfecto. Víctor, vos hace un tiempo atrás me comentabas que te resultaba mucho más complicado estar en posadas que lo que ocurría cuando eras más joven, que justamente tenía que ver con la desaparición de los bosques. ¿Querés comentarle algo al profesor Bonfanti?
Bueno, es un poco lo que él está describiendo, ¿no? O sea, hubo selva que se destruyó para hacer plantaciones, en este caso en Misiones, de pino, porque el pino crece muy rápido en Misiones. Entonces, para las empresas es un buen negocio. Y claro, el problema es que esto todo fue cambiando el ecosistema, ¿no? Que creo que una vez comenté aquí en el programa que cuando yo era más niño...
Más niño que ahora.
Más joven. Sí, más niño que ahora. En Misiones había un sinfín de insectos y llegaban todos los cascarudos y las langostas y todo, y que ahora todo eso no existe más. No, o sea, se ha cambiado todo el ecosistema que había.
Y Fernando, en el Chaco, ¿qué ha desaparecido a nivel de fauna?
Y en el caso de nuestra provincia, por ejemplo, lo que está en peligro de extinción, que quedan muy pocas especies, es el yaguareté.
Ah, mira.
El yaguareté, que hay muy poquito. Después, en la zona del impenetrable también hay lo que se llama bicho bolita, lo conocemos acá, o tatucarreta, que es tiene una especie de caparazón, digamos. Es chiquitito. Inclusive hay gente que, bueno, en forma ilegal caza eso también, porque bueno, lo tiene como premio en el living de su casa, o obviamente todo eso es penado por la ley, al igual que el tema de la deforestación. Ahí, por ejemplo, lo que me gustaría aclarar es que la ley provincial nuestra, digamos, que es la ley 6409 del año 2009, es una ley que en general, yo creo que al igual que la ley nacional, por ahí con el tema de las penalidades con la deforestación, es muy laxa, es muy laxa, muy muy débil, digamos. Hasta hace 2 años atrás, yo sé que la multa era de más o menos, creo que 180.000 pesos por hectárea.
Nada, para una empresa ahora, es nada.
Exactamente, ahora con la nueva gestión de gobierno que asumió el año pasado, están modificando esto, y ellos, bueno, sacaron, creo que van a sacar por decreto ahora, que la penalidad va a ser... O sea, el equivalente a 5 salarios mínimos. Si hablamos de que según la última revisión del salario mínimo, creo que están 220.000 pesos, estaríamos hablando más o menos de 1.000.000 de pesos por hectárea, que igual sigue siendo poco porque, bueno, hay empresas que el nivel de facturación es enorme. Bueno, sin ir más lejos, por ejemplo, junto con un compañero aquí en Humanidades, hicimos también nos llegó desde la Fundación Nelson Mandela, esa fundación creo que no existe más ahora, en el año 2018 nos llegó aquí todo un expediente, y bueno, ellos buscaban algunos profesores de geografía que puedan hacer un relevamiento desde la oficina nada más, pero poder hacer un informe técnico, porque era una fundación que había hecho una denuncia de una empresa con nombre y apellido, digamos el propietario, que era un italiano que era de la ciudad de Chivilcoy, que se radicó aquí en Chaco y que habían propuesto al Ministerio de, creo que en ese momento no sé si era Agricultura o Medio Ambiente, lo que se llama cambio de uso de suelo. Es una propuesta que se hizo a cambio de no sé cuántos miles de pesos en ese entonces, 2018, se cambió el uso de suelo, se transformó de verde a amarillo y se le permitió avanzar a esta empresa. Nosotros hemos corroborado, por ejemplo, con imágenes satelitales la parcela, digamos, que ocupó esta empresa en el año 2011 y en el año 2018, y en la imagen satelital se ve perfectamente cómo el 80% de la parcela, digamos, que eran 4.000 hectáreas, el 80% desapareció en el año 2018. Y ahí, bueno, pudimos corroborar con imágenes satelitales también que, por ejemplo, desaparecieron los quebrachales de esa zona, todo es para leña, para carbón, y avanzó, bueno, no solo la soja, sino que también avanzó el ganado caprino, porque estamos hablando de una zona seca en el Chaco, y también, además de la soja, el girasol.
Es lo que se llama la pampeanización del Chaco.
Exactamente. Sí.
Sí, sí, sí.
Y es un tema que hoy, por ejemplo, con esta nueva gestión de gobierno están tratando de modificar. Ahora, hace poco entró un proyecto en la Cámara de Diputados y están tratando de modificar nuevamente el bosque, digamos, todo lo que sería el mapa, la zonificación, para tratar de evitar ese, digamos, que continúe el avance, porque la gestión anterior, por ejemplo, en el año 2022, propuso una nueva actualización del mapa de bosques nativos, que era, digamos, original de la ley del año 2009 para la provincia del Chaco, y en ese mapa, que fue claramente debatido y que inclusive fue rechazado por muchas organizaciones ambientalistas, ese mapa nuevo, que creo que están en internet, se le agrega, el Ministerio de Ambiente le agregó como 3 polígonos de color naranja, o sea, ahora ya pasamos del rojo, el verde y el amarillo a un color naranja. Entre esos 3 polígonos suman cerca de 400.000 hectáreas que, en teoría, con esa actualización que querían hacer de la provincia del Chaco, es como que permiten el avance sobre esas tierras, digamos. Entonces, bueno, hubo todo un debate ahí hace 3 o 4 años atrás. Acá hay una organización ambiental que se llama Somos Monte Chaco, que, bueno, fue la impulsora también de armar talleres y pedir que, por favor, ese mapa se retracte, pero quedó en la nada, digamos, nadie se retractó, y ellos, inclusive la organización Greenpeace, estuvo, creo que el año pasado, acá en el puente que une Chaco con Corrientes, estuvo colgando carteles y haciendo una movida grande también, justamente por el tema de ese mapa que posibilitaba el avance sobre tierras que hay que preservarlas.
Así. ¿Y la universidad tiene algún convenio con alguna otra entidad, sea pública o privada?
Yo tengo entendido que no hay ningún convenio, porque por ahí es un tema por ahí candente, es un tema por ahí crítico. Al menos el profesor Dante Cuadra, que es el que lleva adelante, bueno, los 2 proyectos con los que yo he participado con él, uno de esos proyectos ha sido, bueno, cuando finalizó el proyecto terminó con un libro, digamos, y el otro, que termina en el año 2025, seguramente también terminará con un libro. Pero por ahí, cuando uno publica inclusive cosas en algunas revistas, o cuando va a un congreso y tiene que exponer, por ahí hasta tiene que cuidarse, digamos, de las estadísticas que da. Uno piensa por ahí, generalmente por ahí puede haber gente del gobierno que no le gusta el dato real y cruel que uno puede presentar, y son por ahí temas medio tabú, ¿sí? Pero de lo que yo conozco no hay ni un convenio.
Sí, típico que esas cosas generan conflictos.
Exacto.
Pero bueno, hay que ir avanzando, aunque no les guste a algunos, con las verdades, porque hay cosas que están demostradas, evidentemente, ¿no?
Sí, más hoy con la tecnología se puede corroborar mucho que, bueno, hace 40 años atrás eso no existía, digamos, y hoy aquel que maneja imágenes satelitales compara, contrasta datos, contrasta fotos, imágenes, y uno no puede hacer como que no ve, digamos, algo que está marcado y que se ve, ¿no?
Exactamente. Bueno, no sé si querés contar alguna anécdota para ir cerrando, porque ya se nos está terminando el tiempo.
Y anécdota, se me viene por ahí a la mente una ocasión que, no en lo que sería un bosque tupido, pero sí en una zona de monte bajo, por ejemplo, me pasó esto de que hablamos tanto de la necesidad de la tecnología, que un compañero, un amigo de secundaria, por ejemplo, me invite a su casa. Vive en Bellavista, Corrientes. Nosotros estuvimos parando junto con mi familia en una residencia ahí en la ciudad de Bellavista, y el campo donde él vive queda a 17 kilómetros al sur de Bellavista. Él me había hecho un croquis como para que yo pueda llegar, me había pasado por WhatsApp el croquis, y la mala suerte para mí, digamos, de ese día era que mi esposa se olvidó el celular en la residencia que estábamos alquilando, y cuando yo doblo la ruta y me dirijo hacia el monte donde había que entrar y hacer unos caminos raros ahí, se me apaga el celular. Entonces es la desesperación esa que uno dice, ¿y ahora cómo encuentro la casa? Porque eran caminos vecinales que se cortaban, eran bosques de pinos, de eucaliptos, que era una zona de plantación, pero es como que fue muy complicado llegar, digamos, me costó, no sé, habremos bajado de la ruta a las 7 de la tarde, llegamos cerca de las 8 y media, 9, di un montón de vueltas, obviamente con mi hija desesperada, también dónde nos metimos, los animales, uno piensa por ahí, se hace de noche, no se ve nada, y bueno, da la casualidad de que este chico es un veterinario, él compró una casa sobre las barrancas del río Paraná, que está a 10 kilómetros de la ruta, y es una zona fabulosa, digamos, o sea, cada vez que me invita a pasear ahí, bueno, para nosotros es un fin de semana de campo, digamos, que despeja la mente, la cabeza, el lugar, digamos, porque vivir en un lugar así, donde uno piensa que una persona, una familia, todos los días tiene que hacer el recorrido de salir de ahí e ir 15 kilómetros hasta la ciudad para llevar a los chicos a la escuela y al trabajo, es la verdad una situación que uno tiene que acostumbrarse a ese ritmo de vida.
La naturaleza es linda, pero cuesta a veces.
Sí, cuesta.
Bueno, nos despedimos ahora con un tema musical que se llama Himno al Árbol y te agradecemos mucho por tu tiempo.
Bueno, no, por favor, Ana. Un saludo grande para ustedes.
Gracias.
Hasta luego.